Hola a todos y bienvenidos al episodio número 102 de Hablemos de Perrete. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto, porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de carreras y saltos en casa, que cada vez que veo un vídeo sufro mogollón y he pensado voy a hacer un podcast porque esto la gente tiene que saberlo, que yo sufro, eso es importante. Bueno, al tema, antes de empezar con el episodio, os invito a pasaros por la newsletter de Xilas.es, por la web de Xilas.es, tenéis el cajetín de suscripción para estar atentos a la futura academia online, que sigue siendo futura, aunque sí es cierto que probablemente vaya a lanzar algún curso online ahora durante esta cuarentena. Y tenéis también el apartado de, que ya no recuerdo cómo lo llamo, de sesiones, donde si tenéis algún problemica, pues ahí podéis contactar conmigo para las sesiones online y trabajamos con los perros, la verdad que muy bien. Me estoy dando cuenta que están saliendo problemas nuevos en la cuarentena. Entonces, era algo que no, o sea, sí quedaba por hecho que había algunos problemas de cuarentena y doy muy por hecho que van a haber otros problemas al acabar la cuarentena. Pero es que están saliendo como cositas durante esta cuarentena de mis clientes que tengo online. Y bueno, pues ahí lo estamos trabajando porque, jolín, si encima no podemos salir de casa y el perro no está bien y tal, pues claro, es un rollo para nosotros y para el perro, así que, bueno, pues ahí las tenéis. Vamos a ver, voy a comenzar por el tema de los saltos, primero, y luego las carreras, porque me preocupan mucho los saltos, es que los perros saltan muy mal. Pero bueno, vamos al lío, vamos a pensar en un perro, cuatro patas, el movimiento más exagerado que haría en la naturaleza sería correr hacia adelante. ¿Vale? Todos visualizamos un perro con una carrera explosiva hacia adelante. Bien, en el movimiento corporal, siguiendo el movimiento de las patas, vemos que las de atrás son como muelle que se encogen y impulsan el movimiento hacia adelante y hacia arriba, es decir, en parabólico. Y al hacer ese impulso, cuando apoya en el suelo, apoya con las patas delanteras y luego con las traseras. Sí, esto parece una obviedad, esto parece muy básico, pero esto tiene un porqué. Bien, ¿esto por qué es así? Porque el perro tiene que correr, ¿vale? De los cánidos y demás, pues tiene esa posibilidad de poder correr, de poder hacer un sprint y demás. Y para eso ha ido evolucionando su cuerpecillo. Es decir, las patas traseras se encogen mucho y pueden empujar mucho el peso del cuerpo, no así tanto las delanteras, y las delanteras absorben la caída del peso del perro en el suelo, y por este motivo las patas traseras están perfectamente encajadas, la cabeza del fémur encaja perfectamente en el acetábulo de la cadera, y de hecho cuando pues no hay un buen ensamblamiento, lo voy a llamar así, porque no soy veterinaria, ¿verdad? Pues tampoco. Cuando no ensambla perfectamente bien, tenemos el problema, por ejemplo, de displasia, de artrosis y demás. Para que visualicéis y lo hagáis conmigo, como siempre que explico esto de la cabeza de fémur y el acetábulo, hago el mismo gesto, yo os lo explico, lo hacéis conmigo y así lo veis. Cogéis el puño derecho y hacéis un puñico, y en el izquierdo dibujáis una C. Vale, la izquierda es el acetábulo de la cabeza del fémur. La izquierda es el acetábulo de la cadera y la derecha, el puñito, es la cabeza del fémur. Si metemos el puño dentro de la C, veremos que tenemos un movimiento perfecto de la cabeza del fémur redondeadita con el acetábulo, y esto permite un movimiento. Pero está tan encajado que lo que no permite es golpe. Para eso se han evolucionado las patas de delante, que no están tan encajadas, que tienen muchísima más musculatura, y que las escápulas o los hombros de los perros, digamos que están más libres a nivel óseo, pero más reforzados a nivel muscular, y esto permite, o de hecho está diseñado para que después de un salto, lo que cae es la pata delantera y lo que absorbe la energía del salto, además del suelo, es esa musculatura, porque de ser el hueso, lo que haríamos es golpear constantemente ese encaje perfecto y produciríamos lesiones. Y ahora pensaréis, ¿esta mujer por qué me está soltando este rollo? Pues por una razón muy sencilla, porque el perro siempre, siempre que salta, debe caer sobre sus patas delanteras. Pero los perros siempre están cayendo sobre sus patas traseras. Además, a veces motivados por nosotros. Tiro algo hacia arriba. El perro salta en vertical, cae en vertical. El perro me viene a saludar en dos patitas y es un perro pequeño. Y salta y salta y salta y salta y qué gracioso es. Al perro le voy a enseñar a que haga saltitos en dos patas traseras porque es muy gracioso. Pues recordad el acetábulo, la cabeza del fémur, ese encaje de la cadera y que eso no está preparado para recibir golpes. Y claro que tenemos problemas de caderas, claro que estamos complicando problemas como una displasia, que un porcentaje es genético, pero el otro es ambiental. Claro que estamos estropeando con artrosis y demás, y estamos lesionando la cadera de nuestro perro. Por supuesto que sí, por fomentar estos saltos en dos patas. Prohibido en perro adulto, pero prohibidísimo en un cachorro que está por acabar de hacer. Así que, cuando un perro salta, no debería saltar nunca en una superficie dura. ¿Por qué? Porque la superficie dura no absorbe el impacto del salto como lo hace una blandita, que se absorbe mejor en el suelo, quiero decir. Y porque al caer, si tú saltas en casa o corres en casa, ¿no?, que ahora todos corremos en casa, pues bueno, no es lo mismo pisar el suelo descalzo sobre un suelo duro que tenemos todos en casa o correr descalzos en césped o arena. Te vas a lesionar más la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla precisamente también está hecha para saltar, bueno, y para caer en nuestro caso, pero como todavía no estamos bien evolucionados para estar en dos paticas, pues tengo yo mis dudas de que también nuestras patas de atrás, iba a decir, estén preparadas para ese salto tan recto. En cualquier caso, nosotros si saltamos en vertical, amortiguamos la caída. He visto perros saltar en vertical con las patas rectas, que sufro por esas patas y esa cadera. Pero en cualquier caso, para eso tienen los hombros más musculados y menos articulados de forma ósea, ¿no? Menos enclastados, no sé si se dice así. Lo tienen así precisamente porque cuando corre es cuando realmente cae con las patas delanteras. Si buscáis ahora mismo por Google cualquier imagen de un profesional tirando un frisbee o haciendo saltar al perro, ese perro en la caída cae siempre con las patas delanteras. Porque, por ejemplo, para tirar bien un frisbee o para hacer un salto, el profesional se asegura muy mucho de que ese animal coja la altura suficiente para poder caer siempre sobre las patas delanteras. Siempre, siempre, siempre. Creo que nunca vais a ver un profesional que incita al perro a saltar sobre las traseras precisamente porque sabemos esto. Pero como todos estaréis diciendo, ay madre mía, mi perro salta mucho con las patas traseras, pues bueno, ahora el momento de que lo dejen de hacer, por favor, porque vamos a evitarnos muchas lesiones de huesos, muchos dolores y muchos problemas de espalda, porque el golpetazo que se lleva en la cadera, que no está preparada para llevarse ese porrazo, luego también se traduce en dolor en la columna vertebral. Esa columna vertebral no está hecha para estar ni boca arriba, ni panza arriba, ni en vertical. Está hecha para estar en horizontal y boca abajo. Así que también cuidado posturas verticales. Por ejemplo, el otro día lo hablaba en una sesión, ¿no?, que me decían, bueno, enséñanos cuatro cosillas para adiestrar al perro y tal. Pues les dije, si queréis hacer un osito, tiene que ser, el osito es el perro sentado con las dos patitas en el aire, hay que fortalecer esa espalda Y ese equilibrio, hay que ir ganando equilibrio y espalda, porque si tú de repente haces el pino y no lo has hecho en tu vida, el pino boca abajo, ¿no? Poner las manos en el suelo, levantar todo el cuerpo en vertical, pues te vas a hacer daño seguro. Probablemente también te caigas, pero mucho daño seguro. Tienes que ir fortaleciendo la muñeca, el brazo, la espalda, las piernas, para mantener esa postura que requiere, que es como muy antinatural. Del mismo modo, si hacemos cualquier tema de verticalidades en perros, sea osito o sea pino boca abajo, que también lo pueden hacer e incluso pueden caminar sobre las patas delanteras, hay que hacerlo muy poco a poco, porque se tiene que ir trabajando esa musculatura. Así que vamos a intentar, vamos en lo posible a eliminar esos saltos verticales de vuestro perro. Si vuestro perro salta en dos patitas, que además, pensad otra cosa, que cuando salta, ya no solo cae sobre un suelo duro, que no va bien, sino que encima resbala, nuestro suelo resbala. Los perros normalmente, que en Estados Unidos, o la gente que tiene una casa con jardín, que el perro entra y sale, los aplomos, es decir, la caída de las patas, son en vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha formado correctamente. Si miráis a vuestros perros, casi todos van a ser zambos, con, digamos, las muñecas hacia adentro y las manos, o las manitas de adelante, digamos, mirando hacia afuera. ¿Esto por qué es? Porque de tanto caminar en un suelo que resbala, lo que van haciendo es patinando, y van torciendo las patitas, y al final todos, cuando los ves de pie, en cuatro patas, frente a ti, con la cabeza del perro mirando hacia ti, los aplomos, las patas no caen rectas con las manitas hacia adelante, con los, voy a decir plantares, pero son palmares y están abajo, no arriba, es igual, con las manitas hacia adelante y los bracitos, digamos, rectos, bonitos. No, vais a ver que tienen todos una curvatura, que las manitas tienden a ir hacia afuera. Esto es porque al caminar, pues van patinando por casa. Pero es que si los hacemos correr en casa, también hay otro problemón. Uno, este, que no corren por casa, sino que van patinando rápido por casa, y eso incluye un derrape y un gesto brusco que puede causar lesiones. Pero otro, que es otro de los motivos por los que tampoco me gusta la pelota, es que cuando el perro corre, frena y derrapa, hay una lesión típica de futbolistas, porque hacen lo mismo que nuestro perro cuando va por una pelota, que es o una tríada o una rotura de ligamento cruzado. ¿Y esto cuándo se da? Cuando apoyas el pie en el suelo y giras la pierna, pero por lo que sea el pie no ha girado, y has girado, pues digamos que la mitad de los huesos de la pierna, pero los otros no, y ahí el ligamento hace crack, uno, los dos, o se fisura un poquito. Problema de esto, que lo he visto, esto lo he visto en lesiones mogollón, de tirar la pelota en casa y el perro va corriendo, y en una de estas derrapadas, por ejemplo, si se rompe un cruzado, se lesiona un cruzado, igual no te vas a dar ni cuenta. Si se le sale el hueso del sitio y se lo recoloca, a lo mejor no te das ni cuenta, porque hay perros muy duros que tiran hacia adelante con dolor y ya está. Y luego de repente le aparece una cojera y el veterinario te dice, hombre, pero si tiene esto roto, si tiene un ligamento cruzado roto, pero si este perro hay que operarlo, o este perro hay que, no puede correr. Y esto es de esas derrapes locos. Imaginaos perros derrapando, que frena y que choca con las patas traseras en una pared. Tenemos todo, todo, impacto por un lado, impacto por otro, torsión de pata, bueno. Entonces, mucho cuidado, porque ahora que no podemos salir de casa, la gente está tendiendo a hacer ejercicio con el perro, pero no está teniendo en cuenta las superficies. Si el perro camina, o por ejemplo otra cosa que veréis mucho de los profesionales que están haciendo pues vídeos desde casa o que trabajan con perros, siempre están o en césped, o en arena, o en un suelo natural, o en un suelo que no resbala, o ponen una alfombrita en el suelo. Puede ser de espuma, si el perro debe saltar, o algo, ¿para qué? Para que no resbale, porque ese movimiento que fomentamos al hacer el adiestramiento en nuestro perro, al menos vamos a asegurarnos que no resbala para que no se lesione, porque según qué movimiento, pues ya veis que puede causar mucho daño. Es por ese motivo. Así que vosotros en casa igual. Si el perro, por ejemplo, os apetece mucho que corra por un pasillo detrás de una pelota 4 o 5 veces, que bueno, a una velocidad, que bueno, vamos a ir con un poco de cuidado, Vale, pero no puede ser el suelo liso que tenemos en casa. Habría que poner o alfombrita o esterillas, de estas varias esterillas o demás, para que el perro tenga esa tracción, tenga ese agarre en el suelo. Con los saltos, vamos, los saltos son innegociables. O sea, esto de saltar en dos patas y caer sobre las patas traseras en vertical, esto van a ser lesiones a la larga, con lo cual yo aquí... saltos que podéis hacer en casa simplemente es poner algo, rollos de papel de váter, pues ponéis una fila o dos según la altura del perro, o cuatro, y que salte como los caballos saltan. Entonces hace el movimiento perfecto que os comentaba antes. Empuja con las de atrás el cuerpo hacia arriba, apoya con los cuartos delanteros, con las patas delanteras, y luego el impacto está sobre las delanteras y luego cae con las traseras. Esto es un salto correcto, también se pueden cansar, pero vamos a evitar, por favor, esos saltos verticales, porque hay que pensar que... Claro, me diréis, ¿y a ti qué te importa esto? Pues a mí me importa porque si, por ejemplo, me he encontrado mucho perros con dolor, que los tocas en la en esa zona y te marcan o te gruñen, o a lo mejor no, en el paseo no te aguantan mucho rato paseando, o se hacen un poco los remolones al subir y bajar escaleras. Pues claro, a mí el cliente me llama porque su perro tiene un problema de comportamiento. Es que no quiere subir escaleras, es que en el paseo no quiere andar, es que es un gruñón porque le toco la cadera y jolines, me gruñe. Y tú como buen educador le dices, hay dolor aquí, llévalo a un veterinario lo primero, porque hay que descartar dolor, porque todo esto que me comentas tiene más pinta de que hay un dolor, y mientras esté el dolor yo no te puedo ayudar. Hasta que un veterinario no haga lo que tenga que hacer con ese perro, yo no te puedo ayudar. Y quizá si le quitamos el dolor se soluciona y ya está, porque quizá no me sube esas escaleras porque le duele tanto que no puede. Pues ¿qué va a hacer un educador? Mandarte al veterinario. Es que al final los educadores tenemos que saber detectar posibles dolores, no diagnosticar, evidentemente, para eso están los veterinarios, pero sí que derivarte a un veterinario de este perro camina raro, este perro creo que puede tener dolor, vamos a descartarlo, porque si descarta un veterinario el dolor, yo puedo hacer mi trabajo, pero si hay dolor, hay que eliminarlo. Y el dolor influye mucho en el comportamiento. Están como más irascibles, gruñen o marcan, no se quieren mover igual, están más cascarrabias como lo estaríamos nosotros o como lo hemos estado alguna vez con un dolor de muelas de estos que no te aguantas de dolor, pues estás más de mala leche y más irascible y te apetece y más apático incluso y demás. Pues es precisamente por eso. Y dado que a los educadores nos afecta mucho el dolor en cuanto al comportamiento, varía mucho un animal con un dolor crónico, con un dolor punzante o sin dolor, pues claro, tenemos que al menos los dolores más fáciles, así, más reconocibles y ese mínimo de anatomía, pues lo tenemos que tener muy claro para decir, uy, vale, sí, esto que me comentas podría ser un problema de comportamiento, pero es que quizá podría ser un dolor. Y yo creo que esto mejor que lo vea un veterinario primero. Así que mucho cuidado con los ejercicios que hacéis a vuestro perro en casa. Tened en cuenta el suelo, tened en cuenta el movimiento natural del perro, que es saltar y recepcionar la caída con las patas de delante. Y bueno, pues lo voy a ir dejando por aquí. Os leo en comentarios y nos escuchamos el próximo día. ¡Hasta luego!